Buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa, aquí en la sede de la Conferencia Episcopal, en la calle Añástro de Madrid, un año más para dar cuenta, dar explicación, por segunda vez en el mes de diciembre, de esta memoria de actividades de la Iglesia Católica en España, que prepara la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal y que hacemos público pues con esta rueda de prensa en este momento. Ya saben que otros años lo hacíamos en el mes de mayo, desde el año pasado. El año pasado lo hicimos en mayo y en diciembre, de modo que presentamos ahora la memoria de actividades del año 2023. Esto es lo que la Iglesia hizo y cómo lo hizo en 2023. Ayer recibieron ustedes nota de prensa de la asignación tributaria de este año, de lo que ha salido en la declaración de la renta de 2024. Son datos todavía provisionales, pero ya, como siempre, muy encajados. Y por eso lo enviamos ayer. Como está también aquí el vicesecretario de Asuntos Económicos, don Fernando Jiménez Barrio Canal, si alguno tenéis luego alguna cuestión, pues él también os podrá dar cuenta puntual de ese extremo. Pero, como digo, vamos a presentar la memoria de actividades de la Iglesia y para ello está con nosotros el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Francisco César García Magán, el arzobispo auxiliar de Toledo. También está con nosotros Esther Martín. Ella es la directora de la Oficina de Transparencia, la responsable de esta memoria que se presenta anualmente.
Don César. Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Gracias por su presencia aquí. Ya en este, en pleno tiempo de Adviento que nos dirige hacia la Navidad. Pues como decía don José Gabriel, es el segundo año consecutivo que presentamos esta memoria ahora en el mes de diciembre. Sabe que se adelantó, puesto que se hacía en primavera, al año siguiente le hemos adelantado a diciembre y así los plazos, el décalage que dicen los franceses entre las actividades que presentamos y la presentación no está tan lejos, no está tan lejos. Ayer recibieron ustedes en nota de prensa la cifra provisional de la asignación de la declaración de la renta de la X para la Iglesia. Ya, pues algunos medios, los cuales están aquí representados hoy, pues se han hecho eco de ello. Esta memoria es como una foto fija, con el peligro que tienen las fotos fijas, ¿no? De algo que es un trabajo, de algo que es, no es una foto fija, sino es una acción continua, ¿no? De la labor de la Iglesia, que tiene muchas cifras, muchos datos, que los presentamos con gusto, pero que esos datos y esas cifras, lo más importante es que tienen detrás personas y tienen vida. Vida de los voluntarios, de los sacerdotes, de los consagrados, consagradas, que están trabajando, están anunciando el Evangelio, pues en toda la plenitud de lo que eso significa, de anunciar la fe, de celebrar la fe, de testimoniar la fe. Y también están las personas, por supuesto, que son los destinatarios de esa acción, de esa acción pastoral, entendida en sentido amplio, en esas tres dimensiones que les he mencionado, pues de la Iglesia. Por lo tanto, hay vidas, hay personas, y esto es lo que queremos también ofrecer a la sociedad española, a las personas, pues esta realidad. Este texto esperemos que sea un texto de ayuda para todos ustedes, de referencia, también para las instituciones. Esta memoria que hoy presentamos se entregará en las instituciones públicas, también pues para poner en conocimiento de lo que, digamos, ha hecho la Iglesia de forma resumida durante el año 2023. Y esta memoria es un compromiso que queremos también tener, pues en primer lugar con los miembros del pueblo de Dios, como les digo, con tantos voluntarios en los distintos ámbitos de la pastoral de la Iglesia, catequistas, Cáritas, pastoral de la salud, pastoral penitenciaria, educación, ámbito de la familia, con todas esas personas que han recibido la caricia de la Iglesia, el abrazo de la Iglesia a través de las distintas acciones pastorales, y también una responsabilidad con la sociedad, ¿no? En un compromiso pues de transparencia y de información. La directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española, pues ofrecer esos datos a la sociedad. quiero felicitar, aparte, como he dicho, a todos los voluntarios, que son los que hacen iglesia, son los que realizan la iglesia, pero ahora de forma particular, pues quiero felicitar públicamente a los que han ayudado a realizar, a los que han realizado esta memoria. En primer lugar, a doña Esther Martín, directora de Transparencia, y su equipo, que haciendo un esfuerzo de trabajo en tiempo récord, y echándole bastantes horas, pues hemos conseguido este fruto. Y juntamente con ella, pues, por supuesto, el agradecimiento también a la Oficina de Información de la Iglesia, a don José Gabriel y su equipo. Aquí hay varias personas del equipo de la Oficina de Información de la Iglesia y de la Comisión de Medios, porque es un trabajo también de coordinación. Por supuesto, a la Vicesecretaría para Asuntos Económicos, al Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia también. Hay una parte que donde están los datos de sostenimiento, etcétera, así como a la Oficina de Estadística de la Conferencia Episcopal, pues que también ha colaborado en la realización de esta memoria. Ha sido un trabajo de conjunto, un trabajo, sí, podremos calificarlo ahora con la palabra de sinodal, ¿no? Porque hay distintos actores que han intervenido y un poco ahí, pues la coordinadora de ese trabajo y la receptora al final para amasar y amalgamar todo eso, pues ha sido doña Esther, que es la que conoce mejor que nadie la memoria, entonces es la que les puede hablar.
Esther Martín, el director de la oficina.
Muy bien, pues muchas gracias. No sé si me oye. Sí. Y bueno, muchas gracias por estar aquí todos presentes y bueno, un poco incidir en lo que decía don César. Presentamos aquí en el mes de diciembre pues esta memoria del año 2023, un nuevo calendario que nos fijamos ya el año pasado. Este año hemos adelantado un poco más incluso la fecha que el año anterior. Y es verdad que bueno, para nosotros es todo un reto llegar a disponer de toda esta información a tiempo, porque proviene, como ha dicho don César, de numerosas entidades. Consolidar toda la información pues es complejo y además esta información pues que un año más viene avalada por PricewaterhouseCoopers, por esta auditora independiente. 13 años llevamos ya realizando esta revisión externa con esta entidad independiente, como digo, que nos exige pues revisiones en todos los procesos de información. Toda la información que incorporamos en la memoria pues nos exigen estos requisitos de revisión externa, de auditoría. Todo esto nos permite, por un lado, como ya también les he venido diciendo en otras ocasiones, pues nos permite una calidad informativa, ofrecer la información con esta calidad, y también nos permite pues de cara al interior, a nosotros y a todas las entidades de la Iglesia, pues ir introduciéndonos y permaneciendo en un proceso de mejora continua que nos permite pues mejorar y poner en marcha pues diversos mecanismos pues de reporting de la información, de rendición de cuentas, de herramientas tecnológicas que también pues están incorporando a nivel global en la Iglesia, de revisar los sistemas contables, etcétera. También agradecer, como ha dicho don César, a todas las entidades pues que colaboran, todas las personas que nos ayudan a que esto pueda realizarse y cumplir con este nuevo calendario, con este objetivo que nos fijamos ya el año pasado de presentar la memoria el año justamente posterior. Es una parte del trabajo esta memoria que realizamos en la Oficina de Transparencia de cuantificar la presencia de la Iglesia en todas las actividades que trabaja. Y es fruto, como también han dicho, pues de este compromiso de colaboración con el Estado en este marco de colaboración previsto para de la asignación tributaria, de presentar cada año este informe indicando dónde van destinados los importes que recibe la Iglesia por esta vía. No es solo una rendición de cuentas que realizamos al Estado. Ya lo ha dicho don César también, es un enorme ejercicio de transparencia que nosotros hacemos con toda la sociedad, española. Entrando un poco en el contenido de la memoria se estructura en varias partes fundamentales que corresponden pues, a la vida de la Iglesia. La actividad de anunciar la fe, la actividad de celebrar la fe y la actividad de vivirla, de vivir esta fe. ¿Cómo se realiza el anuncio? Pues el anuncio de la fe se realiza principalmente en las parroquias, de forma especial en otros lugares como los colegios, las universidades y también incluso pues fuera de nuestras fronteras en otros países. Estamos hablando de millones de personas que forman parte de la Iglesia Católica y que trabajan en numerosos ámbitos, laicos, sacerdotes, religiosos, miembros de institutos, profesores, catequistas, trabajadores, misioneros. Si hablamos de la actividad celebrativa, en el año 2023 se celebraron en España más de 152.000 bautizos, 162.580 primeras comuniones, 107.150 confirmaciones, más de 33.500 matrimonios celebrados por la Iglesia, más de 26.000 unciones de enfermos. Además, más de 80.000 personas hacen posible que se reciban estos sacramentos, que trabajan como catequistas también en España. Hay cifras pues que hablan por sí sola de la presencia de la Iglesia y del peso en España de tantas personas que participan cada semana de la misa regularmente, los más de 9 millones de eucaristías que se celebran en nuestro país, e igualmente pues millones de personas que son las que congregan pues anualmente tantas celebraciones y fiestas religiosas tan conocidas como la Semana Santa. Tenemos ahora el ejemplo de recientemente de Sevilla. En relación a la labor educativa de la Iglesia, que es imprescindible a día de hoy en nuestra sociedad española, la iniciativa de los 2.536 centros educativos católicos suponen un ahorro para el Estado que asciende ya a 4.600 millones de euros, 391 más que el año pasado, en centros en los que se ofrece una educación que eligen los padres de casi 1,5 millones de niños y jóvenes cada año. En estos centros, que trabajan más de 135.000 personas, más de 100.000 de las cuales son personal docente, y en los que se cuenta también con la colaboración de más de 3.000 religiosos. En estos centros, que además son transmisores de valores, se forman, además, hemos incluido por primera vez también en la memoria, toda la actividad pastoral que se realiza en los colegios que no están vinculados a una parroquia. Más de 53.000 niños y jóvenes se forman para recibir algún sacramento y otros tantos pues pertenecen a algún grupo de fe en estos centros educativos. Fuera de nuestro país también se da este anuncio. Los más de 10.000 misioneros españoles que trabajan repartidos por comunidades de todo el mundo, también las más de 530 familias misioneras, estamos hablando también de sacerdotes, religiosos, laicos, que incluso con sus hijos van allí donde pues es tan difícil estar, haciendo presente la Iglesia. A los 15.200 sacerdotes este año 2023, les han ayudado los casi 600 diáconos permanentes, un número que crece a un ritmo creciente, y que suman más de 27 millones de horas en todas las labores pastorales y de sacramentos que se realizan en las parroquias. Si tenemos en cuenta, además de los sacerdotes, pues toda la labor y todo el trabajo de los seglares y voluntarios que también participan en las parroquias y que ayudan en todas las celebraciones, pues estamos hablando de más de 45 millones y medio de horas que entregan pues estas personas al año. Este anuncio también se realiza a través del patrimonio cultural que conserva la Iglesia, que pone a disposición de todos. Verán en la memoria los más de 3.100 bienes de interés cultural que pertenecen a la Iglesia, un patrimonio cultural que genera también una gran riqueza, que la Iglesia es consciente de ella y la pone al servicio de todos, y no solamente una gran riqueza cultural, celebrativa y económica también para nuestro país. A partir de la página 46, pues se detalla todo el despliegue social y asistencial de la Iglesia, que supone también un apoyo fundamental al Estado. La Iglesia, que es especialista en solidaridad, y así lo demuestran los más de 8.800 centros que permanecen abiertos, atendiendo cerca de 3.900.000 personas. Podemos ver la evolución, cómo han ido evolucionando estos centros y toda la actividad de la Iglesia en los últimos 10 años, incrementándose en casi un 70%. Los centros más numerosos y donde más personas son atendidas son los lugares donde la Iglesia lucha contra la pobreza y da ayuda a los más desfavorecidos. Son 6.148 centros y casi 2 millones de personas que necesitan soporte en sus necesidades más básicas. También la promoción de la mujer ocupa un lugar destacado en la vida de la Iglesia, al igual que los centros para la defensa de la vida y de las familias, que han atendido a casi 85.000 familias este año, o los centros para ayudar a la búsqueda de empleo, que aumentan llegando a 410. Hemos querido incluir también este año toda la labor que realizó la Iglesia a través de las oficinas de protección al menor durante el año 2023, donde se formaron más de 255.000 personas en los colectivos pues más afectados, padres, madres, profesores, niños y jóvenes, monitores, sacerdotes, seminaristas. La tercera parte de la memoria pues habla de la parte económica. Hablamos en primer lugar de la asignación tributaria, se reflejan los datos, la información, como ha dicho antes don César, que se recibió ayer. Una parte de la actividad de la Iglesia es posible precisamente a esta asignación tributaria. Por eso la memoria presenta el destino de estos recursos que llegan a la Iglesia gracias solamente a la elección que hacen cada año millones de contribuyentes que confían en el trabajo de la Iglesia. Estos datos, que se pueden ver en la página número 70, se presenta también la evolución en estos años del número de declaraciones. Los españoles que reconocen y apoyan el esfuerzo de la Iglesia en todos estos frentes son ya 9 millones de contribuyentes, los que marcan la X de la Iglesia en su declaración de la renta, 208.000 declaraciones nuevas el año 2023, y en total estamos hablando de 382 millones de euros. La memoria de actividades de la Iglesia da cuenta, informa de manera pues concienzuda del destino dado a estos importes. Casi en su totalidad, este importe que se recibe en la conferencia episcopal, el 80% de esta asignación tributaria va destinada íntegramente a las diócesis para sus necesidades. Necesidades pues que van desde actividades pastorales, asistenciales, el gran esfuerzo en la conservación, en la rehabilitación y la construcción de este patrimonio del que hablábamos, destinando a 531 proyectos de rehabilitación y construcción de templos la cantidad de 66,7 millones, 20 millones más que el año anterior. En los últimos años supone la mayor partida de gastos para las diócesis. Y por último, también verán unos datos que corresponden a un estudio que hemos encargado a una consultora externa, a Deloitte, en los que hemos querido también cuantificar la repercusión a nivel socioeconómico que tiene la labor que realizan las diócesis con sus parroquias y la conferencia episcopal en España durante un año. Pues bien, su actividad tiene un impacto en el PIB español de 2.375 millones de euros, gracias al gasto que realizan todos estos agentes, y además muy importante también la aportación fiscal, como verán, de estas entidades en el desarrollo de su actividad, que supone más de 290 millones de euros. Todo lo que recibe en concepto de asignación tributaria, la Iglesia, las diócesis, se devuelve vía fiscal a las arcas del Estado. Pues hasta aquí un poco el resumen y la presentación de esta memoria, y quedamos a su disposición para pues cualquier aclaración o cualquier pregunta. Muchas gracias.
Muy bien.
Pues que se presenten, como en este no los conoce a todos, también que se presenten.
Hola, ¿qué tal? Jesús Bastante, Religión Digital. De momento solo una duda, porque seguimos leyendo. Hablas de los datos de Deloitte, que hablan de un impacto directo en la generación de 2.375 millones de euros del PIB, y sin embargo hay otro momento, creo que es en el patrimonio cultural, que hablas de un impacto total en el PIB de 22.620 millones de euros. Explícamelo un poquillo, sí. Y así lo...
Claro, el impacto, los estudios de impacto socioeconómico que solemos plantear, pues van acotados a determinados sectores. Este último, el que tú hacías referencia, pues es el impacto de toda la actividad cultural de la Iglesia, con todo el mantenimiento abierto pues de los bienes de interés cultural, de las catedrales. Hay una parte que es el patrimonio material y hay una parte del patrimonio inmaterial que también es la participación y la celebración de todas las fiestas religiosas que tienen alguna declaración de interés turístico. Pero el estudio que presentamos hoy, pues que es nuevo también, recién salido del horno, hemos llegado un poco con la lengua fuera con todo, se refiere a la actividad diocesana. Los agentes que están incluidos, los agentes de gasto, estos son las diócesis, las parroquias y la conferencia episcopal. Entonces, ese es el impacto de la actividad que realizan pues las 70 diócesis, las 23.000 parroquias y la conferencia episcopal en un año, y cómo impactan en el PIB y cómo impactan también a nivel fiscal en nuestro país.
¿Alguna cuestión más?
Buenos días, Laura Ramírez, de Europa Press. Quería preguntar, a ver si es correcto, ¿ha aumentado el número de personas que asisten a misa? Es que veo, el año pasado creo que fueron 8,04 millones, y no sé si este año son 8,5 millones. Vale, gracias.
Sí. Aumenta un poquito porque, aunque desciende unos puntos el porcentaje de personas que se declaran católicas practicantes, pero aumenta la población en España. Con lo cual, este estudio, pues con la extrapolación, pues aparece un poquito más de pues personas que asistirían a misa. También decirles que este dato corresponde a personas mayores de 10 años que asisten a misa. No estamos teniendo en cuenta, pues probablemente, pues muchos niños menores de 10 años que también pues participan con sus familias de la misa cada semana.
Muy bien. ¿Alguna cuestión más sobre este tema? Bueno, de todas formas habrá tiempo de desarrollarlo y de seguir sacándolo adelante para preguntar.
Laura.
Si nos puede hacer la misma comparación con respecto a los sacramentos, matrimonio, o sea, bodas, bautizos, comuniones, con respecto al año pasado. Si nos puede hacer esa comparación, si aumentan, disminuyen. ¿Y por qué, a qué lo achacan, sí, también?
Tengo que echar mano de la chuleta.
hay un pequeño aumento, en tres de los sacramentos, pero es muy pequeñito, y en otro desciende un poquito también. Yo creo que no hay una cifra, no hay una variación. Aumentan un poquito los bautismos y las confirmaciones, y desciende un poquito los matrimonios, pero casi, yo creo que así como el año pasado por el COVID hubo un aumento muy fuerte.
Sí, puede depender también, y depende, de hecho, de la información que consolidamos. Como decimos que esta información depende de las 23.000 parroquias que envían a su vez a las diócesis y que envían a la Santa Sede y aquí a la Conferencia Episcopal. Entonces, nosotros trabajamos porque se recoja la totalidad. Entonces, este año hemos hecho un inciso en recoger la totalidad y que las entidades, las parroquias, nos indiquen qué porcentaje de parroquias están recogiendo los sacramentos, etcétera. Entonces, esto también hace pues un movimiento pues natural de recogida y de sumar un poquito más. Entonces, también se debe a este hecho.
Sí, José Ramón Navarro, pareja de ABC. Una pregunta con lo de ayer y en relación con esto. Desde hace varios años, no sé si creo recordar que 8, el porcentaje de declarantes que marcan la X de la Iglesia Católica ha ido bajando, estaba cerca del 40, 37, 38 por ahí, y en estos momentos está en torno al 30. Otros años se nos ha dado una explicación coyuntural de que los nuevos declarantes no conocen esta casilla y entonces pues no marcan ninguna de las dos. Pero sí que parece que, bueno, que esto, a pesar de las campañas, no cambia, y que, y uniéndolo con otros datos también que vi ayer de que la mayor parte de las asignaciones venían del tramo de los 50 a los 70, y viendo un poco con el planteamiento de bautizos, que sí que han bajado en relación al año pasado, y también el de matrimonios, es decir, que los jóvenes cada vez el porcentaje de matrimonios por la Iglesia en relación al global va bajando progresivamente. No sé si aquí esto detecta que hay un problema grave de la Iglesia con los jóvenes, de que los jóvenes ni se incorporan a financiarla, ni tampoco se incorporan a la propia confesión.
Sí, don José Ramón. En primer lugar, los bautismos han tenido un incremento, ¿eh? Han bajado, han subido los...
Haremos una actualización de los datos, los pondremos comparativos de todos los sacramentos para que se vea. Bien, he hecho ahora las cifras y por eso me suena que han subido un poco los bautizos, un poco las confirmaciones, que han descendido los matrimonios, pero te lo ponemos con...
Pero bueno, en cualquier caso, ese dato es coyuntural también con lo que usted decía. Es que es así, usted ha dicho, ¿no? El porcentaje, hay un porcentaje alto, no pequeño, de nuevos declarantes que es que no es que marquen, no marquen la de la Iglesia, es que no marcan ninguna, las dejan las dos en blanco. O sea que ahí, dice usted, se hacen campañas, pues es verdad, y eso es lo que tratamos de hacer, pero dése usted cuenta que no es solamente la casilla de la Iglesia que haya una opción positiva de no marcar, sino que es que no se marca ninguna de las dos. Yo no sé si es por desconocimiento o es por, en fin, no sé las causas, ¿no? Y bueno, esa es la realidad. Luego también, quizá en ese sentido, los nuevos declarantes que se incorporan, que son los más jóvenes, son los que tienen menos información sobre ese tema que los que ya hacen declaraciones cada año y tienen esa habitualidad.
No llegan al mínimo.
Y no, otros no llegan al mínimo, y también hablábamos antes con doña Esther, ¿no? Sí. Sí, sí, claro, claro. Ha dicho don José Gabriel el dato de la baja del matrimonio, pero el dato de la baja del matrimonio no solamente, como ustedes saben, pasa con el matrimonio llamado canónico, sino que también con el llamado matrimonio civil también hay una baja de porcentaje en las franjas más jóvenes.
Muy bien, pues nada más.
Antes de terminar, antes de que los despidas, quiero aprovechar, ya que estamos a 15 días de la celebración de la Navidad, pues para desearles a todos ustedes, a sus familias, también a sus medios, también a los medios que ustedes representan, pues en Navidad hay que ser generosos, una feliz Navidad. Para los que somos creyentes, pues es un momento especialmente importante, porque es la evidencia de esa apuesta de Dios por la humanidad, de esa apuesta de Dios pues por cada hombre, por cada mujer, por cada vida humana, porque se hace vida humana. Entonces, Dios se hace historia humana. Dios tiene una historia humana a partir del nacimiento de Jesús en Belén. Y para los que no sean creyentes, estén en la posición en la que estén, de creencia, gnosticismo, la que fuere, pues también desearles una feliz Navidad por lo que representa y lo que tiene también incluso de valor en nuestra cultura, en nuestra civilización, la Navidad. Que es recordar que el valor de lo débil, de lo pequeño, porque Dios quiere nacer débil, pequeño, los que son padres y madres de familia entienden la ternura, la debilidad, el cuidado, pues que implica un niño, que implica un hijo, ¿no? Y entonces yo creo que es una fiesta que debe de traspasar y que traspasa solamente los límites, digamos, de los que somos creyentes, porque es algo que está enraizado en nuestra cultura. Recientemente hemos vivido un acontecimiento histórico, ¿no?, en París, con la reinauguración de la Catedral de Notre Dame, y allí está muy claro pues cómo trascendía desde el núcleo de la celebración litúrgica, de la consagración del nuevo altar y bendecir la nueva rehabilitación, pues trascendía esa realidad, como puso de manifiesto el presidente Macron. Y también pues otras destacadas personalidades que tuvieron a bien asistir. Por lo tanto, para todos esa feliz Navidad y que, bueno, pues que el nuevo año también desearles que el nuevo año esté cargado de bendiciones, esté cargado de buenos deseos, porque ya cuando nos veremos, si Dios quiere, será el nuevo año, pues para todos ustedes, como digo, y para sus familias. Y nada, seguiremos haciendo camino al andar, pues como dijo el poeta. Así que felicidades.
Muy bien, pues muchas gracias. Esta tarde en la Fundación Pablo VI a las 6:30 es la presentación de la memoria un poco a la sociedad, en un formato un poco más, a lo mejor más suave o más ligero o más fácil de entender o más sencillo. Están y están todos invitados, no para trabajar, sino para estar, o sea, para disfrutar. Muchísimas gracias. Buen día. Buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa, aquí en la sede de la Conferencia Episcopal, en la calle Añastro de Madrid, un año más para dar cuenta, dar explicación, por segunda vez en el mes de diciembre, de esta memoria de actividades de la Iglesia Católica en España, que prepara la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal y que hacemos público pues con esta rueda de prensa en este momento. Ya saben que otros años la hacíamos en el mes de mayo, desde el año pasado. El año pasado hicimos en mayo y en diciembre, de modo que presentamos ahora la memoria de actividades del año 2023. Esto es lo que la Iglesia hizo y cómo lo hizo en 2023. Ayer recibieron ustedes nota de prensa de la asignación tributaria de este año, de lo que ha salido en la declaración de la renta de 2024. Son datos todavía provisionales, pero ya, como siempre, muy encajados. Y por eso lo enviamos ayer, como está también aquí el vicesecretario de Asuntos Económicos, don Fernando Jiménez Barrio Canal. Si alguno tenéis luego alguna cuestión, pues él también os podrá dar cuenta puntual de ese extremo. Pero, como digo, vamos a presentar la memoria de actividades de la Iglesia y para ello está con nosotros el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Francisco César García Magán, el arzobispo auxiliar de Toledo. También está con nosotros Esther Martín. Ella es la directora de la Oficina de Transparencia, la responsable de esta memoria que se presenta anualmente.
Don César. Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Gracias por su presencia aquí, ya en este en pleno tiempo de Adviento que nos dirige hacia la Navidad. Pues como decía don José Gabriel, es el segundo año consecutivo que presentamos esta memoria ahora en el mes de diciembre. Sabe que se adelantó, puesto que se hacía en primavera, al año siguiente le hemos adelantado a diciembre y así los plazos, el décalage, que dicen los franceses, entre las actividades que presentamos y la presentación no está tan lejos, no está tan lejos. Ayer recibieron ustedes en nota de prensa la cifra provisional de la asignación de la declaración de la renta de la X para la Iglesia. Ya, pues algunos medios, los cuales están aquí representados hoy, pues se han hecho eco de ello. Esta memoria es como una foto fija, con el peligro que tienen las fotos fijas, ¿no? De algo que es un trabajo, de algo que es, no es una foto fija, sino es una acción continua, ¿no? De la labor de la Iglesia, que tiene muchas cifras, muchos datos, que los presentamos con gusto, pero que esos datos y esas cifras, lo más importante es que tienen detrás personas y tienen vida. Vida de los voluntarios, de los sacerdotes, de los consagrados, consagradas, que están trabajando, están anunciando el Evangelio, pues en toda la plenitud de lo que eso significa, de anunciar la fe, de celebrar la fe, de testimoniar la fe. Y también están las personas, por supuesto, que son los destinatarios de esa acción, de esa acción pastoral, entendida en sentido amplio, en esas tres dimensiones que les he mencionado, pues de la Iglesia. Por lo tanto, hay vidas, hay personas, y esto es lo que queremos también ofrecer a la sociedad española, a las personas, pues esta realidad. Este texto esperemos que sea un texto de ayuda para todos ustedes, de referencia, también para las instituciones. Esta memoria que hoy presentamos se entregará en las instituciones públicas, también pues para poner en conocimiento de lo que, digamos, ha hecho la Iglesia de forma resumida durante el año 2023. Y esta memoria es un compromiso que queremos también tener, pues en primer lugar con los miembros del pueblo de Dios, como les digo, con tantos voluntarios en los distintos ámbitos de la pastoral de la Iglesia, catequistas, Cáritas, pastoral de la salud, pastoral penitenciaria, educación, ámbito de la familia, con todas esas personas que han recibido la caricia de la Iglesia, el abrazo de la Iglesia a través de las distintas acciones pastorales, y también una responsabilidad con la sociedad, ¿no? En un compromiso pues de transparencia y de información. La directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española, pues ofrecer esos datos a la sociedad. Quiero felicitar, aparte, como he dicho, a todos los voluntarios, que son los que hacen iglesias, son los que realizan la iglesia, pero ahora de forma particular, pues quiero felicitar públicamente a los que han ayudado a los que han realizado esta memoria. En primer lugar, a doña Esther Martín, directora de la Oficina de Transparencia, y su equipo, que haciendo un esfuerzo de trabajo en tiempo récord y echándole bastantes horas, pues hemos conseguido este fruto. Y juntamente con ella, pues por supuesto, el agradecimiento también a la Oficina de Información de la Iglesia, a don José Gabriel y su equipo. Aquí hay varias personas del equipo de la Oficina de Información de la Iglesia y de la Comisión de Medios, porque es un trabajo también de coordinación. Por supuesto, a la Vicesecretaría para Asuntos Económicos, al Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia también. Hay una parte que donde están los datos de sostenimiento, etcétera, así como a la Oficina de Estadística de la Conferencia Episcopal, pues que también ha colaborado en la realización de esta memoria. Ha sido un trabajo de conjunto, un trabajo, sí, podremos calificarlo ahora con la palabra de sinodal, ¿no? Porque hay distintos actores que han intervenido y un poco ahí, pues la coordinadora de ese trabajo y la receptora al final para amasar y amalgamar todo eso, pues ha sido doña Esther, que es la que conoce mejor que nadie la memoria, entonces es la que les puede hablar.
Esther Martín, directora de oficina.
Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por estar aquí todos presentes y bueno, un poco incidir en lo que decía don César. Presentamos aquí en el mes de diciembre pues esta memoria del año 2023, un nuevo calendario que nos fijamos ya el año pasado. Este año hemos adelantado un poco más incluso la fecha que el año anterior. Y es verdad que bueno, para nosotros es todo un reto llegar a disponer de toda esta información a tiempo, porque proviene, como ha dicho don César, de numerosas entidades. Consolidar toda la información pues es complejo, y además esta información pues que un año más viene avalada por PricewaterhouseCoopers, por esta auditora independiente. 13 años llevamos ya realizando esta revisión externa con esta entidad independiente, como digo, que nos exige pues revisiones en todos los procesos de información. Toda la información que incorporamos en la memoria pues nos exigen estos requisitos de revisión externa, de auditoría. Todo esto nos permite, por un lado, como ya también les he venido diciendo en otras ocasiones, pues nos permite una calidad informativa, ofrecer la información con esta calidad, y también nos permite pues de cara al interior, a nosotros y a todas las entidades de la Iglesia, pues ir introduciéndonos y permaneciendo en un proceso de mejora continua que nos permite pues mejorar y poner en marcha pues diversos mecanismos pues de reporting de la información, de rendición de cuentas, de herramientas tecnológicas que también pues están incorporando a nivel global en la Iglesia, de revisar los sistemas contables, etcétera. También agradecer, como ha dicho don César, a todas las entidades pues que colaboran, todas las personas que nos ayudan a que esto pueda realizarse y cumplir con este nuevo calendario, con este objetivo que nos fijamos ya el año pasado de presentar la memoria el año justamente posterior. Es una parte del trabajo esta memoria que realizamos en la Oficina de Transparencia de cuantificar la presencia de la Iglesia en todas las actividades que trabaja, Y es fruto, como también han dicho, pues de este compromiso de colaboración con el Estado, en este marco de colaboración previsto para de la asignación tributaria, de presentar cada año este informe indicando dónde van destinados los importes que se recibe, que recibe la Iglesia por esta vía. No es solo una rendición de cuentas que realizamos al Estado, ya lo ha dicho don César también, es un enorme ejercicio de transparencia que nosotros hacemos con toda la sociedad, con toda la sociedad española. Entrando un poco en el contenido de la memoria se estructura en varias partes fundamentales que corresponden pues a la vida de la Iglesia. La actividad de anunciar la fe, la actividad de celebrar la fe y la actividad de vivirla, de vivir esta fe. ¿Cómo se realiza el anuncio? Pues el anuncio de la fe se realiza principalmente en las parroquias, de forma especial en otros lugares como los colegios, las universidades y también incluso pues fuera de nuestras fronteras en otros países. Estamos hablando de millones de personas que forman parte de la Iglesia Católica y que trabajan en numerosos ámbitos, laicos, sacerdotes, religiosos, miembros de institutos, profesores, catequistas, trabajadores, misioneros. Si hablamos de la actividad celebrativa, en el año 2023 se celebraron en España más de 152.000 bautizos, 162.580 primeras comuniones, 107.150 confirmaciones, más de 33.500 matrimonios celebrados por la Iglesia, más de 26.000 unciones de enfermos. Además, más de 80.000 personas hacen posible que se reciban estos sacramentos, que trabajan como catequistas también en España. Hay cifras pues que hablan por sí sola de la presencia de la Iglesia y del peso en España, de tantas personas que participan cada semana de la misa regularmente, los más de 9 millones de eucaristías que se celebran en nuestro país, e igualmente pues millones de personas que son las que congregan pues anualmente tantas celebraciones y fiestas religiosas tan conocidas como la Semana Santa. Tenemos ahora el ejemplo de recientemente de Sevilla. En relación a la labor educativa de la Iglesia, que es imprescindible a día de hoy en nuestra sociedad española, la iniciativa de los 2.536 centros educativos católicos suponen un ahorro para el Estado que asciende ya a 4.600 millones de euros, 391 más que el año pasado, en centros en los que se ofrece una educación que eligen los padres de casi 1,5 millones de niños y jóvenes cada año. En estos centros, que trabajan más de 135.000 personas, más de 100.000 de las cuales son personal docente y en los que se cuenta también con la colaboración de más de 3.000 religiosos. En estos centros, que además son transmisores de valores, se forman, además, hemos incluido por primera vez también en la memoria, toda la actividad pastoral que se realiza en los colegios que no están vinculados a una parroquia. Más de 53.000 niños y jóvenes se forman para recibir algún sacramento y otros tantos pues pertenecen a algún grupo de fe en estos centros educativos. Fuera de nuestro país también se da este anuncio. Los más de 10.000 misioneros españoles que trabajan repartidos por comunidades de todo el mundo, también las más de 530 familias misioneras, estamos hablando también de sacerdotes, religiosos, laicos, que incluso con sus hijos van allí donde pues es tan difícil estar, haciendo presente la Iglesia. A los 15.200 sacerdotes este año 2023, les han ayudado los casi 600 diáconos permanentes, un número que crece a un ritmo creciente y que suman más de 27 millones de horas en todas las labores pastorales y de sacramentos que se realizan en las parroquias. Si tenemos en cuenta además de los sacerdotes, pues toda la labor y todo el trabajo de los seglares y voluntarios que también participan en las parroquias y que ayudan en todas las celebraciones, pues estamos hablando de más de 45 millones y medio de horas que entregan pues estas personas al año. Este anuncio también se realiza a través del patrimonio cultural, que conserva la Iglesia, que pone a disposición de todos. Verán en la memoria los más de 3.100 bienes de interés cultural que pertenecen a la Iglesia, un patrimonio cultural que genera también una gran riqueza, que la Iglesia es consciente de ella y la pone, pone al servicio de todos, y no solamente una gran riqueza cultural, celebrativa y económica también para nuestro país. A partir de la página 46, pues se detalla todo el despliegue social y asistencial de la Iglesia, que supone también un apoyo fundamental al Estado. La Iglesia, que es especialista en solidaridad, y así lo demuestran más los más de 8.800 centros que permanecen abiertos, atendiendo cerca de 3.900.000 personas. Podemos ver la evolución, cómo han ido evolucionando estos centros y toda la actividad de la Iglesia en los últimos 10 años, incrementándose en casi un 70%. Los centros más numerosos y donde más personas son atendidas son los lugares donde la Iglesia lucha contra la pobreza y da ayuda a los más desfavorecidos. Son 6.148 centros y casi 2 millones de personas que necesitan soporte en sus necesidades más básicas. También la promoción de la mujer ocupa un lugar destacado en la vida de la Iglesia, al igual que los centros para la defensa de la vida y de las familias, que han atendido a casi 85.000 familias este año, o los centros para ayudar a la búsqueda de empleo, que aumentan llegando a 410. Hemos querido incluir también este año toda la labor que realizó la Iglesia a través de las oficinas de protección al menor durante el año 2023, donde se formaron más de 255.000 personas en los colectivos pues más afectados: padres, madres, profesores, niños y jóvenes, monitores, sacerdotes, seminaristas. La tercera parte de la memoria pues habla de la parte económica. Hablamos en primer lugar de la asignación tributaria. Se reflejan los datos, la información, como ha dicho antes don César, que se recibió ayer. Una parte de la actividad de la Iglesia es posible precisamente a esta asignación tributaria. Por eso la memoria presenta el destino de estos recursos que llegan a la Iglesia gracias solamente a la elección que hacen cada año millones de contribuyentes que confían en el trabajo de la Iglesia. Estos datos, que se pueden ver en la página número 70, se presenta también la evolución en estos años del número de declaraciones. Los españoles que reconocen y apoyan el esfuerzo de la Iglesia en todos estos frentes son ya 9 millones de contribuyentes los que marcan la X de la Iglesia en su declaración de la renta, 208.000 declaraciones nuevas el año 2023, y en total estamos hablando de 382 millones de euros. La memoria de actividades de la Iglesia da cuenta, informa de manera pues concienzuda del destino dado a estos importes. Casi en su totalidad, este importe que se recibe en la Conferencia Episcopal, el 80% de esta asignación tributaria va destinada íntegramente a las diócesis para sus necesidades. Necesidades pues que van desde actividades pastorales, asistenciales, el gran esfuerzo en la conservación, en la rehabilitación y la construcción de este patrimonio del que hablábamos, destinando a 531 proyectos de rehabilitación y construcción de templos la cantidad de 66,7 millones, 20 millones más que el año anterior. En los últimos años supone la mayor partida de gastos para las diócesis. Y por último, también verán unos datos que corresponden a un estudio que hemos encargado a una consultora externa, a Deloitte, en los que hemos querido también cuantificar la repercusión a nivel socioeconómico que tiene la labor que realizan las diócesis con sus parroquias y la Conferencia Episcopal en España durante un año. Pues bien, su actividad tiene un impacto en el PIB español de 2.375 millones de euros gracias al gasto que realizan todos estos agentes. Y además, muy importante también la aportación fiscal, como verán, de estas entidades en el desarrollo de su actividad, que supone más de 290 millones de euros. Todo lo que recibe en concepto de asignación tributaria, la Iglesia, las diócesis, se devuelve vía fiscal a las arcas del Estado. Pues hasta aquí un poco el resumen y la presentación de esta memoria, y quedamos a su disposición para pues cualquier aclaración o cualquier pregunta. Muchas gracias.
Muy bien.
Pues que se presenten, como sí. No los conoce a todos también, pero se presenten.
Hola, ¿qué tal? Jesús Bastante, de Religión Digital. De momento solo una duda, porque seguimos leyendo. Hablas de los datos de Deloitte, que hablan de un impacto directo en la generación de 2.375 millones de euros del PIB, y sin embargo hay otro momento, creo que es en el patrimonio cultural, que hablas de un impacto total en el PIB de 22.620 millones de euros. Explícamelo un poquillo, sí. Y así lo... Gracias.
Claro, el impacto, los estudios de impacto socioeconómico que solemos plantear, pues van acotados a determinados sectores. Este último, el que tú hacías referencia, pues es el impacto de toda la actividad cultural de la Iglesia, con todo el mantenimiento abierto pues de los bienes de interés cultural, de las catedrales. Hay una parte que es el patrimonio material, y hay una parte del patrimonio inmaterial que también es la participación y la celebración de todas las fiestas religiosas que tienen alguna declaración de interés turístico. Pero el estudio que presentamos hoy, pues que es nuevo también, recién salido del horno, hemos llegado un poco con la lengua fuera con todo, se refiere a la actividad diocesana. Los agentes que están incluidos, los agentes de gasto, estos son las diócesis, las parroquias y la conferencia episcopal. Entonces, ese es el impacto de la actividad que realizan pues las 70 diócesis, las 23.000 parroquias y la conferencia episcopal en un año, y cómo impactan en el PIB y cómo impactan también a nivel fiscal en nuestro país.
¿Alguna cuestión más?
Buenos días, Laura Ramírez, de Europa Press. Quería preguntar, a ver si es correcto, ¿ha aumentado el número de personas que asisten a misa? Es que veo, el año pasado creo que fueron 8,04 millones, y no sé si este año son 8,5 millones. Vale, gracias.
Sí. Aumenta un poquito porque, aunque desciende unos puntos el porcentaje de personas que se declaran católicas practicantes, pero aumenta la población en España. Con lo cual, este estudio, pues con la extrapolación, pues aparece un poquito más de pues personas que asistirían a misa. También decirles que este dato corresponde a personas mayores de 10 años que asisten a misa. No estamos teniendo en cuenta, pues probablemente, pues muchos niños menores de 10 años que también pues participan con sus familias de la misa cada semana.
Muy bien. ¿Alguna cuestión más sobre este tema? Bueno, de todas formas habrá tiempo de desarrollarlo y de seguir sacándolo adelante para preguntar.
Laura.
Si nos puede hacer la misma comparación con respecto a los sacramentos, matrimonio, o sea, bodas, bautizos, comuniones, con respecto al año pasado. Si nos puede hacer esa comparación, si aumentan, disminuyen. ¿Y por qué, a qué lo achacan también?
Tengo que echar mano de la chuleta.
Porque... hay un pequeño aumento, en tres de los sacramentos, pero es muy pequeñito, y en otro desciende un poquito también. Yo creo que no hay una cifra, no hay una variación. Aumentan un poquito los bautismos y las confirmaciones, y desciende un poquito los matrimonios. Pero casi, yo creo que así como el año pasado por el COVID hubo un aumento muy fuerte.
Sí, puede depender también, y depende, de hecho, de la información que consolidamos. Como decimos que esta información depende de las 23.000 parroquias que envían a su vez a las diócesis y que envían a la Santa Sede y aquí a la Conferencia Episcopal. Entonces, nosotros trabajamos porque se recoja la totalidad. Entonces, este año hemos hecho un inciso en recoger la totalidad y que las entidades comunidades, las parroquias, nos indiquen qué porcentaje de parroquias están recogiendo los sacramentos, etcétera. Entonces esto también hace pues un movimiento pues natural de recogida y de sumar un poquito más. Entonces también se debe a este hecho.
Sí, José Ramón Navarro, pareja de ABC. Una pregunta con lo de ayer y en relación con esto. Desde hace varios años, no sé si creo recordar que 8, el porcentaje de declarantes que marcan la X de la Iglesia Católica ha ido bajando, estaba cerca del 40, 37, 38 por ahí, y en estos momentos está en torno al 30. Otros años se nos ha dado una explicación coyuntural de que los nuevos declarantes no conocen esta casilla y entonces pues no marcan ninguna de las dos. Pero sí que parece que, bueno, que esto, a pesar de las campañas, no cambia, y uniéndolo con otros datos también que vi ayer, de que la mayor parte de las asignaciones venían del tramo de los 50 a los 70, y viendo un poco con el planteamiento de bautizos, que sí que han bajado en relación al año pasado, y también el de matrimonios, es decir, que los jóvenes cada vez el porcentaje de matrimonios por la Iglesia en relación al global va bajando progresivamente. No sé si aquí esto detecta que hay un problema grave de la Iglesia con los jóvenes, de que los jóvenes ni se incorporan a financiarla ni tampoco se incorporan a la propia confesión.
Sí, don José Ramón. En primer lugar, los bautismos han tenido un incremento, ¿eh? Han bajado, han subido los...
Haremos una actualización de los datos, nos pondremos comparativos de todos los sacramentos para que se vea. Yo tengo hecho ahora las cifras y por eso me suena que han subido un poco los bautizos, un poco las confirmaciones, que han descendido los matrimonios, pero te lo ponemos con...
Pero bueno, en cualquier caso, ese dato es coyuntural también con lo que usted decía. Es que es así, usted ha dicho, ¿no? El porcentaje, hay un porcentaje alto, no pequeño, de nuevos declarantes que es que no es que marquen, no marquen la de la Iglesia, es que no marcan ninguna, las deja las dos en blanco. O sea que ahí, dice usted, se hacen campañas, pues es verdad, y eso es lo que tratamos de hacer, pero dése usted cuenta que no es solamente la casilla de la Iglesia que haya una opción positiva de no marcar, sino que es que no se marca ninguna de las dos. Yo no sé si es por desconocimiento o es no lo sé, no sé las causas, ¿no? Y bueno, esa es la realidad. Luego también, quizá en ese sentido, los nuevos declarantes que se incorporan, que son los más jóvenes, son los que tienen menos información sobre ese tema que los que ya hacen declaraciones cada año y tienen esa habitualidad.
No llegan al mínimo.
Y no, otros no llegan al mínimo, y también hablábamos antes con doña Esther, ¿no? Sí. Sí, sí, claro, claro. Ha dicho don José Gabriel el dato de la baja del matrimonio, pero el dato de la baja del matrimonio no solamente, como ustedes saben, pasa con el matrimonio llamado canónico, sino que también con el llamado matrimonio civil también hay una baja de porcentaje en las franjas más jóvenes.
Muy bien, pues nada más.
Antes de terminar, antes de que los despidas, quiero aprovechar, ya que estamos a 15 días de la celebración de la Navidad, pues para desearles a todos ustedes, a sus familias, también a sus medios, que ustedes representan, pues en Navidad hay que ser generosos, una feliz Navidad. Para los que somos creyentes, pues es un momento especialmente importante, porque es la evidencia de esa apuesta de Dios por la humanidad, de esa apuesta de Dios pues por cada hombre, por cada mujer, por cada vida humana, porque se hace vida humana. Entonces, Dios se hace historia humana. Dios tiene una historia humana a partir del nacimiento de Jesús en Belén. Y para los que no sean creyentes, estén en la posición en la que estén, de creencia, gnosticismo, la que fuere, pues también desearles una feliz Navidad por lo que representa y lo que tiene también incluso de valor en nuestra cultura, en nuestra civilización, la Navidad. que es recordar que el valor de lo débil, de lo pequeño, porque Dios quiere nacer débil, pequeño, los que son padres y madres de familia entienden la ternura, la debilidad, el cuidado, pues que implica un niño, que implica un hijo, ¿no? Y entonces yo creo que es una fiesta que debe de traspasar y que traspasa solamente los límites, digamos, de los que somos creyentes, porque es algo que está enraizado en nuestra cultura. Recientemente hemos vivido un acontecimiento histórico, ¿no?, en París, con la reinauguración de la Catedral de Notre Dame, y allí está muy claro pues cómo trascendía en el núcleo, desde el núcleo de la celebración litúrgica, de la consagración del nuevo altar y bendecir la nueva rehabilitación, pues trascendía esa realidad, como puso de manifiesto el presidente Macron. Y también pues otras destacadas personalidades que tuvieron a bien asistir. Por lo tanto, para todos esa feliz Navidad, y que, bueno, pues que el nuevo año también, desearles que el nuevo año esté cargado de bendiciones, esté cargado de buenos deseos, porque ya cuando nos veremos, si Dios quiere, será el nuevo año, pues para todos ustedes, como digo, y para sus familias. Y nada, seguiremos haciendo camino al andar, pues como dijo el poeta. Así que felicidades.
Muy bien, pues muchas gracias. Esta tarde en la Fundación Pablo VI, a las 6:30, es la presentación de la memoria un poco a la sociedad, en un formato un poco más, a lo mejor más suave o más ligero, o más fácil de entender, o más sencillo. Están y están todos invitados, no para trabajar, sino para estar, o sea, para disfrutar. Muchísimas gracias. Buen día.